Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Miqueas. Miqueas, y puestos de pie, leer del capítulo 7. Miqueas, después de Jonás, después de Daniel, antes de Zacarías y Malaquías. Miqueas, el capítulo 7. Voy a leer de este pasaje, comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 20. Miqueas, el capítulo 7, el versículo 1 al versículo 20. ¡Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer! Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso en la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad, con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. El que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrá la mano sobre su boca, ensoberserán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, y Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La semana pasada, mi papá me estaba contando que una vez estaba comiendo en un restaurante en un pueblecito de Sinaloa. Y le platicaron, ahí mientras que comía, acerca de un señor que había encontrado un tesoro. Un señor estaba barbechando ahí un campo, y sintió, no sé, una piedra, algo, se bajó a ver, y era una olla llena de monedas del tiempo de Maximiliano. Lo impresionante fue lo que hizo este señor. Este señor llamó a todo el pueblo a que vinieran, y a cada uno del pueblo le dio una de las monedas. Repartió el entierro que se había encontrado. Yo voy a hacer lo mismo esta tarde. No les voy a dar monedas del tiempo de Maximiliano, por supuesto. Pero quiero compartir un tesoro que me encontré en Miqueas, capítulo 7 y el versículo 7. Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 7. Este es nuestro texto para esta tarde. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El verso tiene tres frases que serán las divisiones principales del bosquejo de esta tarde. La primera, mas yo a Jehová miraré. La segunda, esperaré al Dios de mi salvación. Y la tercera, el Dios mío me oirá. En la primera frase es, mas yo a Jehová miraré. Ahora, si notaron el contexto, se recordarán que el profeta habla de cosas muy feas. En el versículo 2, por ejemplo, leemos, faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Él no reporta la maldad tan fea, tan grave, tan seria de su pueblo. Mucha corrupción. Aún entre los gobernantes, los príncipes, los jueces. Pero él no pone sus ojos en ellos. Él dice, mas yo a Jehová miraré. Él pone sus ojos en Dios. En nuestros días de tanta maldad, aún en nuestro país, increíble para mí, el Distrito Federal legalizó la unión de homosexuales. En nuestros días de tanto terrorismo y violencia, no tan solamente en Estados Unidos, en el Medio Oriente, ya en nuestro país, bombazos, aún aquí en Nogales. ¡Qué feo es esto! En nuestros días, cuando los líderes, aún los líderes, fallan tanto, lo mejor que podemos hacer es lo que hizo el profeta. Mas yo a Jehová miraré. Dios soberano es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de justicia y de paz para el mundo. Y si todo el mundo se hunde en corrupción, si todo el mundo se hunde en maldad y en pecado, sabemos que hay un Dios justo y santo y perfecto sobre todas las cosas al cual podemos mirar. O como dice el siguiente versículo, el versículo 8, precioso también. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Es por eso que el profeta dice, mas yo a Jehová miraré. Y creo que hay lecciones en cada una de las expresiones de esta frase. El profeta en primer lugar declara, mas yo a Jehová miraré. Como que Miqueas dice, no sé de los demás, no sé de los demás, pero en cuanto a mí, yo a Jehová miraré. Es el sentimiento de la iglesia, el pueblo de Dios. En Miqueas capítulo 4 y versículo 5 leemos. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Nosotros, con todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Oye, en la misma actitud de Josué, Josué capítulo 24, nos dice en el versículo 15, cuando él nos exhorta. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron, nuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la misma actitud del profeta. Yo no sé de los otros. Yo no sé de los demás. Que sigan con sus ídolos, que sigan en sus maldades. Mas yo a Jehová miraré. Y eso es lo que debes de proponerte en tu corazón. Aunque mis amigos, mis parientes, dejen a Dios. Aunque nadie quiera servir a Dios. Yo voy a perseverar. Yo a Jehová miraré. No voy a poner mis ojos en los hombres. Yo voy a servir, yo voy a adorar a Dios, yo voy a poner mis ojos en el Señor. Yo a Jehová miraré. Ahora, a Jehová, dice el profeta, y usa específicamente ese nombre de Dios. Hay muchos nombres de Dios en las Sagradas Escrituras, como ustedes saben. Pero él específicamente usa la palabra Jehová. Jehová es el nombre de Dios que resalta que es el Eterno. El Yo Soy el que soy. Es el nombre de Dios en su pacto con su pueblo. El nombre de Dios cuando Él lo rescató, lo redimió de Egipto. Y nosotros así, ponemos nuestra vista en el Dios eterno. No en los deseos y los dioses temporales, pero ponemos nuestra mirada en Él, el Dios eterno, el que nos rescata de la maldad, el que nos redime conforme a su pacto eterno. Y noten la bellísima descripción de Jehová en los últimos versículos ahí de Miqueas. Nos dice él, empezando con el versículo 17, está hablando de Dios. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrantados. ¿Por qué? Ante Jehová, nuestro Dios. Ese es el que miramos. Temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú? Eso es lo que significa Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, su pacto con su pueblo. Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es a Él a quien miramos. Miraré, dice el profeta, mas yo a Jehová miraré. Ahora, este miraré no se trata de ver una estampa, no se trata de ver una pintura de Dios, una imagen de Dios, por supuesto que no. Número uno, eso es imposible, y número dos, eso es antibíblico. Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Se trata entonces no de un mirar con nuestra pupila, con nuestros ojos, se trata de un mirar por fe. Se trata de ese mirar del salmista cuando él dice en el Salmo 123, Salmo 123, he leído ese salmo y tengo pensado algún día predicar en ese sentimiento que expresa el salmista. Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Se trata de ese mirar como el corito, ¿se acuerdan? Una mirada de fe puede salvar al pecador. Bueno, no lo creemos por el corito, lo creemos por las Sagradas Escrituras. Esto está en Isaías, un versículo que, por cierto, convirtió en los grandes predicadores de toda la historia, Carlos Spurgeon. Nos dice Isaías, el capítulo 45 y el versículo 22. Isaías, capítulo 55 y el versículo 22. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí, dice el versículo 21. ¡Mirad a mí! Esto es lo que salva a la persona. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a Dios es lo que nos salva. Ese mirar por fe, voltear nuestros ojos a Él. Así como los judíos cuando les picaron esas serpientes venenosas, lo único que tenían que hacer era voltear sus ojos a ver esa serpiente de bronce y eran sanados y eran salvos. Es lo que Dios nos pide. Voltear nuestros ojos por fe, nuestros ojos espirituales, poner nuestra mira en Él, y eso es lo que nos salva. Que pongamos nuestros ojos en Cristo, levantado en el asta de la cruz. Esa es la salvación que Dios provee. Ahora, es muy importante en cuanto a esta palabra, miraré. El original se trata de un mirar continuo, con mucha intención. Suponte que tú vas en un barco grande y tú eres el piloto, el que maneja, no sé cómo se llama esa rueda con palos, ya se le imagina, ¿verdad? Que el timón, muy bien, gracias. Y ustedes están encargados del timón y hay una tormenta y el capitán viene y te dice, pon tus ojos en el faro, no pierdas de vista la luz del faro. Y se va y el viento y las olas y para arriba y para abajo, pero tú estás encargado de ese timón, estás encargado de ese barco. Si pierdes tu vista de la luz del faro, el barco puede caer contra las rocas y puede... Ese mirar continuo, perseverante, tan importante, de eso se trata este mirar. Y es así que debemos de mirar a Dios continuamente. Un último comentario práctico en cuanto a esto. El profeta dice, mas yo a Jehová miraré. Esto nos salva, pero esto nos ayuda también todos los días de nuestra cristiandad. Si ponemos nuestros ojos en los hombres, nos vamos a desilusionar, no vamos a perseverar. Pero si ponemos nuestros ojos en Dios, nunca, nunca nos vamos a desilusionar. Y lo más importante, eso es lo que quiero recalcar en cuanto a esto. Mira a Dios, no te mires a ti mismo. Mira a Dios, no te mires a ti mismo. Si te miras a ti mismo, tus debilidades, tus pecados, tus vicios, tus caídas, vas a frustrarte, vas a cansarte, Pero pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en las virtudes de Dios. ¿Cómo es Dios? Pon tus ojos en la perfección del Señor. Y siempre vas a tener fuerzas para perseverar así. Los que apuntan, escriben ahí Hebreos capítulo 12. Bueno, la segunda frase de nuestro texto describe esto de mirar a Dios en otras palabras. Nos dice en nuestro texto en la segunda frase: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Esperaré al Dios de mi salvación. Esto de esperar, por supuesto, implica cierta paciencia. Y denota esa palabra que tenemos que tener cierta paciencia. Tenemos que esperar. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En el Antiguo Testamento esta palabra se usa mucho para describir nuestra fe, que estamos esperando en Dios. Y a la hora de la hora, de eso se trata la cristiandad, de esperar en Dios, de esperar a Dios. Esperamos la respuesta a nuestras oraciones. Esperamos la victoria sobre el pecado que nos asedia. Esperamos su voluntad para nuestras vidas. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy difícil. Créame, lo creo, y cuando hay personas que me han dicho, es que es muy difícil. Es muy difícil vivir la cristiandad. Es muy difícil esperar. Pero podemos esperar con mucha confianza y mucha esperanza. La palabra original, por cierto, en el hebreo, esperar también tiene esa connotación y tiene que ver mucho que ver, como en el español, con la palabra esperanza. Esperar, esperanza. Y eso que lo nota esa palabra también. Es una espera, pero con mucha esperanza. Es una espera que no avergonzará. Dios nos atenderá. Dios actuará. Dios nos va a escuchar. Hay quienes están enfrente, no sé si ustedes han visto en las noticias o han pasado por la Plaza Zaragoza. Están esperando al gobernador en la Plaza Zaragoza a ver si sale y tienen una petición, algo que quieren que les ayude. Y ahí están esperándolo muchas veces por días. El gobernador, pues, a veces sale por otra puerta, a veces sale con su helicóptero y se va, a veces sí lo ven, pero no los quiere atender. Nuestra espera no es así. Nuestra espera no es así. Nuestra espera es como el hijo del gobernador. El hijo del gobernador sabe que su padre lo va a atender de seguro. Por supuesto que lo va a atender y lo va a escuchar, y que va a hacer algo al respecto. Así es nuestra espera en Dios. Y eso es lo que quiero recalcar. Noten la segunda parte de esta frase. Es por eso que Miqueas mira y espera en Dios. Porque nos dice, porque Él es el Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. Como dice en el Salmo que aprendimos el año pasado, porque tú eres el Dios de mi salvación, es en ti he esperado todo el día. Es porque Él nos ha salvado, es porque somos hijos de Dios, es porque tenemos la salvación de Dios, que podemos esperar y lo vamos a esperar con mucha esperanza y mucha confianza. Ahora, subrayen dos cosas, por favor, de nuestra frase. Primero, subrayen la palabra mi, Dios de mi salvación. El profeta y el cristiano tienen mucha esperanza porque Dios los ha salvado personalmente. Miqueas pudiera haber dicho como el apóstol de Tarso: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué gran confianza nos da saber personalmente! ¡Dios me amó a mí! ¡Paco Orozco! ¡Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí! Les voy a dar un poquito de teología avanzada. No se asusten, pero sobre todo quiero que no la vayan a aplicar mal. Que nadie me vaya a malentender, por favor. Escuchen bien. Tú puedes ir al cielo sin tener seguridad de salvación. ¿Sabían eso? Tú puedes ir al cielo sin tener seguridad de salvación. Puedes ser recibido en gloria, aunque tú no puedas decir al 100% con toda seguridad, yo sé que Cristo me amó a mí y murió por mis pecados. Esto es verdad. Muy cierto. Pero, ¿qué vida tan diferente del que sabe personalmente que Cristo lo ha salvado? ¡Qué gozo, qué paz, qué tranquilidad, qué dinamismo, qué vida abundante! ¡Disfruta el que tiene esta seguridad! ¡Dios me amó a mí! ¡Se entregó a sí mismo por mí! Es algo totalmente diferente. Pero entonces, mi punto es, lucha, ora, persevera en los medios de gracia, hasta que puedas decir, esperaré al Dios de mi salvación. La otra cosa que quiero que subrayen es la palabra salvación. El cristiano reconoce que si no fuera por Dios, él también estaría hundido en la misma vanidad y corrupción que los demás. Ese es el contraste aquí. Los otros están perdidos en corrupción, pero él es salvo, es el Dios de su salvación. Y no lo dice con orgullo, por supuesto, como el fariseo, pero con humildad, reconociendo que Dios lo ha salvado. Si está como está, si él ha sido salvo, es por la gracia de Dios. Bueno, el punto es, el cristiano espera en Dios con mucha esperanza, porque se trata de que Dios, el Dios que lo salvó, por supuesto que Él lo va a atender, por supuesto que Él lo va a escuchar. Si Él nos salvó con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, claro que nos levantará, claro que nos guiará, claro que nos ayudará, claro que nos cuidará, nos dará todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y lo que el profeta enfatiza en la última frase de nuestro texto es que si Dios es el Dios de nuestra salvación, Él escuchará nuestra oración. Dios nos dice, el Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. Los otros dioses no oyen. Los dioses de ellos no oyen. Pero el Dios mío me oirá. Los ídolos tienen oídos, orejas, pero no oyen. Pero el Dios mío me oirá. Y este oirá. No es tan solamente el hecho de que Dios recibe las ondas sonoras de nuestra boca o las ondas sonoras de nuestro corazón y llegan a Él. Se trata de más que eso, que es, Él es que Él escucha y hace algo al respecto. Y estamos entonces nosotros totalmente seguros que nos oirá, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Él dice, el Dios mío. Ese es el texto, Dios mío, no dice Dios nuestro, pero el Dios mío, el Dios que me salvó. Y ojalá que tú puedas decir así, ojalá que tú puedas decir, el Dios mío, Él es mío porque me ha salvado, Él me ha apropiado y yo me he aferrado a Él. A mí se me hace muy triste leyendo la historia de Job cuando huye de su hermano Esaú, está entre allá en, con Lot, no sé si ustedes han notado, él hace referencia a Dios, él hace referencia a Jehová. Pero él dice, el Dios de mi Padre. Y si el Dios de mi Padre, el Dios de mi Padre, él no dice, Dios mío. Eso se me hace un tanto triste. Y qué trágico, si tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus hijos, tienen a Dios, y ellos dicen, mi Dios, pero tú no puedes decir, el Dios mío. Ojalá que este sea el día que tú puedas salir de estas puertas diciendo, Dios, el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Otra implicación, muy práctica por cierto ese texto, es que si Dios va a escuchar al profeta, es porque el profeta ora. ¿Que no? El Dios mío me oirá. Dios no va a oírlo si el profeta no ora. ¿Lógico? ¿Correcto? Estoy... Sí, ¿verdad? Si tú no oras, Dios no te oye. Si tú no vienes a orar, Dios no te oye. Si tú no tienes un lugar y un tiempo, un closet de oración, Dios no te va a escuchar. ¡Ora! ¡Ora! ¡Ora para que Dios te escuche! Pero enfaticemos lo positivo. El profeta está seguro que Dios lo va a escuchar. El Dios mío me oirá. Y tiene mucha esperanza. Es interesante que en el primer versículo leemos de Miqueas que está decaído. Está en cierta depresión. ¡Ay de mí! Dice él. Y se siente tan mal, sobre todo por el pecado, la inmolidad, la idolatría de su pueblo, aún los jueces, los gobernantes. Todo tan mal. Y se siente tan mal él. Pero él dice, Dios me oirá. El Dios de mi salvación. Y es así como él sale de esa depresión. Es ahí como él se levanta. Vean conmigo el Salmo 42. Alguien me estaba preguntando del Salmo 42, no voy a decir nombres porque una hija mía se va a enojar, pero me estaba preguntando, ¿cómo es que el salmista habla así de depresión? ¿Cómo? ¿Pero no sale? O Sí, le dije, él casi siempre nos da la solución a su problema de su depresión. Vean, por ejemplo, el capítulo 42. ¿Cómo sale él de su depresión? Se repite en varias partes, pero noten el versículo 11. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué? Salvación mía y Dios mío. Capítulo 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y esto es lo que nosotros podemos hacer también. Saber que Dios nos va a escuchar, esperemos en Él. Él es nuestra salvación. De seguro que Dios nos oirá y Dios actuará. Y lo podemos aplicar no tan solamente a la depresión, por supuesto. Lo podemos aplicar a todas las peticiones que tengamos. Dios nos oye y nos responde conforme a su buena y sabia voluntad, pues Él es nuestro Salvador. A su tiempo perfecto. De la manera perfecta, pero Dios siempre responde al cristiano. Dios mío me oirá. Hoy voy a terminar con algunos consejos pastorales de nuestro texto. Si Miqueas 7:7 es verdad. Número uno, aprende a mirar a Dios. Aprende a mirar a Dios. Mas yo a Jehová miraré. Ahora, como dijimos, esto es algo que hacemos por fe. Nos ponemos los lentes de la fe y miramos a Dios. Lo vemos en las Escrituras. Aprendemos de Dios, miramos a Dios en la palabra de Dios, por supuesto. Pero sobre todo en Cristo. Le cité Juan 1:18, donde nos dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. Pero no le di la segunda parte, y lo dice adrede. Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios, miramos a Dios a través de Cristo, a través de su Evangelio. Es así como podemos ver a Dios. Ahora, como dije, esta mirada de Dios nos salva. Pero también sigámonos viéndolo, mirándole, buscándole, para animarnos y motivarnos en la vida diaria. Y que esa sea nuestra motivación en la cristiandad y que esa sea nuestra motivación para ir al cielo. Ver conmigo el Salmo 27:4. Búsquenlo, vamos a leer dos versículos de este Salmo. Primero es el Salmo 27 y el versículo 4. Salmo 27:4. Ese es el espíritu, esa es la actitud que estoy tratando de que entendamos. El Salmo 27 y el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de la morada que me espera. ¿No? ¿No? No es lo que dice, ¿verdad? Para contemplar la hermosura de los arcángeles. No. Es para contemplar la hermosura de Jehová. A lo último de eso se trata el cielo. Y eso es el anhelo máximo del cristiano real. Dios. La majestad, la gloria de Dios. Mira a Dios en su majestad a través de Cristo. Mira a Dios en toda su gloria. Verás cómo vas a tener esa energía espiritual que tanto necesitas. Y esto es lo glorioso del cielo. Algunos de ustedes no estaban en el funeral de nuestra hermana Moni Guzmán. Les comenté que desde que ella fue a Guadalajara la primera vez para su operación, y me dijeron que iba a estar muy difícil, que a lo mejor fallecía en Guadalajara, pensé, ¿y de qué texto voy a mencionar en su sermón? Y el Señor me dio un texto. El Salmo 84, no me acuerdo, a lo mejor estábamos memorizando ese Salmo. Pero pensé mucho en la hermana y siempre pensé y pensaré en la hermana cuando lea ese texto. Nos dice el Salmo 84 y el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Ese es el cielo. Ahí está nuestra hermana. Eso es lo máximo para el cristiano. Aprende a mirar a Dios entonces. Número dos, aprende a guardar a Dios. Uso el vocabulario por el Salmo 27 y el versículo 14. Salmo 27 y el versículo 14. Aquí el salmista usa una de las palabras en nuestro texto. Salmo 27 y el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es muy difícil la cristiandad. Es muy difícil soportar la soledad del cristianismo. Aún cuando tienes parientes cercanos, en tu casa, como nos dice ahí Miqueas, que la nuera estaba contra la suegra y los hijos contra el padre. ¡Qué feo es eso! Es difícil perseverar con tantos problemas y tentaciones, tribulaciones en esta vida. Pero aguarda a Jehová, aguarda a Jehová. Espera en sus promesas. Vale la pena. Ya verás. Y entre más esperes, más serás recompensado y más dulce va a ser la respuesta. Número 3. Aprende a esperar en Dios y no envidiar a los malos. Salmo 37 y el versículo 7. Salmo 37 y el versículo 7. Miqueas estaba ante una situación, un pueblo idólatra ciertamente, mucha corrupción. Los malos estaban prosperando mucho. Salmo 37, versículo 7 nos exhorta, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Guarda en silencio ante Jehová y espera en Él. Los que apunten ahí, escriban Lamentaciones capítulo 3 también. Número 4. Aprende a esperar todo basado en tu salvación. Porque Dios es el Dios de tu salvación. Espera en Él. Mira a Él. Él te escuchará. Aplica promesas como, no temas, porque yo te redimí. La gran promesa de Romanos 8. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si es el Dios de nuestra salvación, Él va a suplir, Él va a proveer, Él nos va a cuidar. Siempre vuelve a la raíz de la cristiandad, que Él te salvó, por lo tanto, Él te va a ayudar en ese problema. Número 5, en último lugar, aprende a orar con confianza. Dios nos oirá porque nos salvó. Dios nos escuchará porque venimos en los méritos de Cristo. Dios nos oirá porque oramos para su gloria. Dios, el Dios mío, me oirá. Bueno, esto es algo de tesoro que encontré y quería compartirles. En Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Oremos.